accelerate economic reforms here in Vietnam.
El presidente Obama se reúne con empresarios vietnamitas en Ciudad Ho Chi Minh.
Iran remains the leading state sponsor of terror.
Experto afirma que Irán sigue siendo principal promotor de terrorismo en el mundo. Y Estados Unidos considera que las instituciones democráticas en Brasil son suficientemente sólidas para enfrentar actual crisis política.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama cuestionó las libertades políticas en Vietnam después de que varios críticos del gobierno comunista no lograran reunirse con él en Hanoi. En una nota discordante dentro de una visita cargada más bien de palabras amistosas entre los dos países, el mandatario estadounidense sostuvo en otro punto de su agenda un encuentro con empresarios vietnamitas y elogió el acuerdo transpacífico de cooperación económica. No solo permitirá vender más de los productos entre ambas naciones, sino que acercará nuestras economías, acelerará las reformas económicas aquí en Vietnam, impulsará la competitividad económica, abrirá nuevos mercados no solo a grandes compañías, sino también a empresas pequeñas y medianas, incrementará los estándares ambientales y laborales y mejorará las condiciones empresariales, de manera que emprendedores como ustedes puedan prosperar. Miles de personas salieron a las calles de Ho Chi Minh para dar la bienvenida al presidente Obama en su segunda etapa o en la segunda etapa de su visita a Vietnam. La ciudad se llamaba Saigón hasta que los tanques de Vietnam del Norte ocuparon la urbe en abril de 1975 para recuperar Vietnam del Sur, que en ese entonces era apoyada por Estados Unidos. La Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado realizó una audiencia sobre las formas de entender el papel de las sanciones en el acuerdo nuclear con Irán. Allí participó Juan Zárate, experto en terrorismo y presidente de la empresa Financial Integrity Network, quien afirmó que el Plan Conjunto de Acción General es un convenio en marcha con implicaciones significativas acerca de cómo Estados Unidos continúa apalancando su influencia económica y financiera para afectar la conducta iraní y contraponerse a sus nefarias actividades. Zárate destaca que este es un momento importante para que Estados Unidos analice las actividades iraníes en todo el mundo y determine la mejor forma de proceder con el acuerdo y contra la amenaza iraní. Irán sigue siendo el principal estado promotor del terrorismo y ha continuado su apoyo directo a los terroristas y a los extremistas desde el Golán hasta Yemen. Irán ha realizado reiteradas pruebas de misiles balísticos en violación a las sanciones de Naciones Unidas. Irán ha emplazado tropas y ha despachado milicias chiitas de todas partes del mundo para combatir a favor del régimen de Assad en Siria. Irán continúa violando los derechos humanos. Irán continúa reteniendo a dos estadounidenses al tiempo que se desconoce el paradero de Robert Levinson. Juan Zárate agrega que, y citamos, los riesgos son reales para las comunidades bancarias y para las empresas internacionales, dada la naturaleza del régimen, la opacidad de su economía, sus continuas peligrosas y amenazantes actividades y las sanciones restantes. En Brasil, la prensa divulgó el lunes una grabación telefónica en la que se escucha a un asesor del presidente interino Michel Temer diciéndole al presidente de una empresa que un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff sería la mejor forma de obstruir la investigación sobre corrupción en la petrolera estatal Petrobras. En su encuentro diario con la prensa, el vocero del Departamento de Estado, Mark Turner, se le preguntó este martes si Estados Unidos no consideraría si lo ocurrido en Brasil es un golpe incruento, tomando en cuenta que el mismo ha sido tácitamente apoyado por las Fuerzas Armadas y también por el Poder Judicial. Nosotros hemos afirmado en múltiples oportunidades que creemos que los procesos democráticos y las instituciones democráticas de Brasil son lo suficientemente estables y sólidas como para enfrentar la crisis política. Aparte de eso, no voy a referirme a los asuntos políticos internos brasileños. Mark Turner, en el Departamento de Estado. La Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre cómo detener el financiamiento del terrorismo y explorar cómo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos trabaja con las entidades y los funcionarios policiales relevantes como parte de un esfuerzo coordinado del gobierno de Estados Unidos para combatir las formas ilícitas de financiamiento. Jennifer Shasky es directora de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro y afirma que ellos revisan diariamente 55,000 transacciones de instituciones financieras y la mayor parte de la inteligencia financiera procede de dos corrientes: transacciones en efectivo que superan los $10,000 y transacciones sospechosas identificadas por instituciones financieras. Para manejar esa colección de datos, usamos reglamentos de negocios o algoritmos para identificar informes que ameriten una revisión adicional. Actualmente empleamos 22 reglas apuntando específicamente a las fuentes de financiamiento de ISIS y a sus intentos de acceder al sistema financiero internacional, y en segundo lugar, identificando a potenciales combatientes terroristas internacionales. Estas reglas generan más de 1,000 coincidencias al mes y el 10% de esas coincidencias resultan en informes que son enviados a autoridades nacionales e internacionales y a instituciones de inteligencia financiera. Jennifer Shasky agrega que la inteligencia financiera les permite asistir a las entidades de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos con una lista de potenciales terroristas, al igual que la identificación de individuos de preocupación a quienes se les podría revocar sus visas o ser incluidos en la lista de personas que no pueden abordar aviones. El presupuesto de una de las entidades fundamentales para la defensa de los derechos humanos en el continente se agota.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, atraviesa una grave crisis financiera.
La Comisión lamenta profundamente tener que informar que el 31 de julio de 2016 se vencen los contratos del 40% del personal y no se cuenta en estos momentos con los fondos ni con la expectativa de recibir fondos para poder renovarlos.
Dijo en un comunicado el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos, OEA. La defensora de los derechos humanos en el hemisferio obtiene sus fondos a través de la OEA, que le destina el 6% de su presupuesto, y de donaciones de gobiernos y entidades como la Unión Europea, pero este año esos recursos se han reducido drásticamente, en parte por la crisis de los refugiados sirios que enfrenta esa región.
Ahora la CIDH se aferra a que en la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, a realizarse en Lima, Perú, se adopte un nuevo compromiso de apoyarla y que los países observadores de la OEA también se comprometan a dar un aporte financiero.
Los estados asignan unos $5,000,000 para un organismo que requiere 6 veces esa cifra, según la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Los números no lo favorecen, pero Bernie Sanders sigue poniendo sabor a la contienda por la Casa Blanca mientras ataques van y vienen desde entre Donald Trump y Hillary Clinton.
El senador Bernie Sanders pronosticó que la Convención Nacional Demócrata en Filadelfia podría tornarse conflictiva e indicó que la democracia no siempre es amable.
Creo que si le abren las puertas a la clase trabajadora y a los jóvenes para crear el tipo de dinamismo que el Partido Demócrata necesita, va a ser un poco conflictiva. La democracia no siempre es amable y apacible, pero es hacia donde el Partido Demócrata debe ir.
En entrevista con Associated Press, el precandidato demócrata dijo que condena cualquier forma de violencia, pero que su campaña está dando la bienvenida a nuevos adeptos, algunos de los cuales asistirán por primera vez a una convención partidaria.
La democracia es conflictiva. Cada día de mi vida es conflictivo. Pero si quieres que todo sea tranquilo y ordenado y permites que todo proceda sin un debate vigoroso, eso no es democracia.
Sanders también criticó a su oponente Hillary Clinton por no aceptar debatir con él en California previo a las primarias del 7 de junio. Sin embargo, la ex secretaria de Estado parece tener sus ojos puestos en las elecciones generales contra el virtual candidato republicano Donald Trump.
La economía de Trump es una receta para salarios más bajos, menos empleos y más deuda. Podría llevar a Estados Unidos a la quiebra, como lo hizo con sus empresas.
Su esposo, el expresidente Bill Clinton, se ha convertido en el nuevo as en la manga de Donald Trump. En un nuevo anuncio publicitario, el empresario denuncia al exmandatario por asalto sexual, utilizando las voces de dos mujeres que acusaron a Clinton de violación. Angélica Herrera, Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos con el mayor gusto Margot Leilani-Tovinger en la producción general, Carl Starling en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.
Soy Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en Ecuador.
En nombre del pueblo de los Estados Unidos, expreso nuestra continua solidaridad con el pueblo ecuatoriano en este momento de crisis. El 19 de abril, el presidente Obama llamó al presidente Correa para transmitir nuevamente la condolencia del pueblo estadounidense por la pérdida de vidas a causa del terremoto. El presidente Obama aseguró al presidente Correa que Estados Unidos hará todo lo posible para apoyar la recuperación del país. Mientras tanto, continuamos trabajando con las autoridades ecuatorianas. Personalmente, estoy en contacto constante con las autoridades gubernamentales del Ecuador, con organizaciones internacionales y otros grupos clave, y les ofreceré todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar en la recuperación. Ecuador, estamos contigo.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanal.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, la,
y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
He's Garfield.
Alcon Entertainment, que está preproduciendo una secuela de Blade Runner, obtuvo los derechos para producir una adaptación animada de la clásica historieta cómica Garfield.
Mouse, get him, Garfield.
Alcon adquirió los derechos del creador de Garfield, Jim Davis, quien se desempeñará como productor ejecutivo de la película. Garfield debutó en 1978 y durante la década de los años 80 se convirtió en la historieta cómica más leída del mundo, según Guinness.
My life has been saved by the miracle.
No es la primera vez que Garfield aparece en la pantalla grande, pero este proyecto seguramente incluirá más lasaña en el menú. El actor británico Bert Kwok, mejor conocido por su papel de Kato Fong en las películas de La Pantera Rosa, murió este martes a los 85 años.
Monsieur Clouseau's residence. One moment, please.
Kwok nació en Inglaterra, pero fue criado en Shanghai. Además de trabajar junto a Peter Sellers, Kwok apareció en 3 películas de James Bond, incluyendo Goldfinger. El director francés Claude Lelouch nunca se imaginó que 50 años después, su película Un homme et une femme, un hombre y una mujer, se convertiría en marco de referencia en la historia del cine.
C'est beau quand même d'envoyer un télégramme comme ça, il faut avoir du culot.
Premiada en Cannes con la Palma de Oro y reconocimientos a la cinematografía, fotografía y sonido, la extraordinaria cinta será por siempre recordada por la intensidad y pasión de sus actuaciones y la banda sonora de Francis Lai. Un homme et une femme a 200 kilómetros por hora, medio siglo después. El lunes, en el Teatro Lincoln en Washington, se realizó la 32ª entrega anual de los prestigiosos premios de teatro Helen Hayes.
¿Me oye, Juan?
Voy.
Ya es la hora.
La obra de teatro Yerma, dirigida por el director español José Luis Arellano García y representada en el Teatro Gala de la capital estadounidense, obtuvo 6 premios: mejor obra, mejor director, mejor actriz principal, mejor sonido, diseño de iluminación y diseño de decorado.
Cuando los
hombres se quedan enjutos, se ponen fuertes, como el acero.
Sí, pero tú no.
Desde La Voz de América, Washington, Alejandro Escalón.
Uno, dos, tres.
Gracias por estar en nuestra sintonía desde Washington. En la entrevista de hoy, Gioconda Tapia conversa con Eldi Andrade, quien es gerente de la agencia Delicia Tours y también una operadora turística en Cochabamba, Bolivia.
Lo que pasa con nuestro país, bueno, en primer lugar, no tenemos gran afluencia así masiva a Europa por el tema de las visas, que son restringidas para la gente porque tenemos que presentar una serie de documentos. De todas maneras, a pesar de eso, existen vuelos directos de Bolivia hacia Europa. Esos vuelos no han sufrido ninguna baja. Es más, se han mantenido los grupos preparados para este año que nosotros tenemos. Nadie se ha desanimado, la gente sigue su vida. Se asusta de ver lo que ha pasado, pero realmente no tenemos la conciencia de qué nos podría ocurrir a nosotros. Un poco se fija de cuándo viaja y nada más, no existe eso. Ahora también tenemos ahora preparados paquetes turísticos que la gente se ha ido anotando con tiempo, como uno de ellos es en julio, la visita a Polonia, a Cracovia, para el Encuentro Mundial de la Juventud con el Papa. Entonces, yo tengo preparado para ese viaje más de 100 peregrinos. Y nuestra ruta va a ser por Italia, haciendo un recorrido llegando a Cracovia. O sea que estamos obviando París, Holanda, Bruselas, todo eso. Pero también Italia es un punto muy importante para los bolivianos que viajan a Europa.
Claro. Eldi, el hecho de que estén ustedes evitando algunos países, ¿es por razones de seguridad que ustedes deciden o son los peregrinos los que prefieren ir por otras zonas?
En realidad nosotros un poquito por la responsabilidad que uno tiene de no mandarlos tampoco a arriesgar sus vidas, tratamos de evitar, digamos, los países que han tenido estos impactos terroristas fuertes, lugares de circuitos generalmente solicitados es España, Francia, Italia. Entonces cambiamos un poquito el circuito para que la gente esté más tranquila de viajar.
El hecho de que menciones que no hay realmente una conciencia del peligro que significa un ataque terrorista, ¿es por la distancia o porque hay algo de falta de información?
No, hay más bien muchísima información. Con el tema de los canales abiertos, el internet y todo el mundo está al día de todo lo que pasa y hemos seguido día a día todo este terrible terrorismo que ha pasado en los diferentes lugares. Pero la gente, como no viaja continuamente, no se preocupa de que podría ocurrirle algo a ella. Está como un poco lejana la situación de que podría pasarles algo a ellos, ¿no?
A los turistas,
entonces,
claro.
Es un poco de no estar en el lugar de sentir ese terrorismo, ¿no? Nosotros tenemos muchas demandas sociales y a veces hay siempre huelgas, paros, algunos enfrentamientos, entonces todas esas cosas tal vez un poco nos han preparado de alguna manera a que la vida sigue, continúa y uno tiene que seguir.
Esa es Eldi Andrade, quien es gerente del negocio Delicias Tours en Cochabamba, Bolivia, hablando sobre el efecto del terrorismo en Europa. Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Desde Washington en Ciencia y Tecnología, una iniciativa global busca que las compañías farmacéuticas acuerden la creación de un fondo común de inversión para generar nuevos antibióticos más fuertes que los existentes y al mismo tiempo para lidiar con la amenaza mundial de la resistencia a los supermicrobios.
La revisión, liderada por el ex economista en jefe de Goldman Sachs, Jim O'Neill, dice que cada sector afectado por la creciente amenaza de infecciones por supermicrobios, desde pacientes y médicos hasta gobiernos e industrias de cuidado de salud, deben salirse de su elemento para ser efectivos contra el asunto.
Al principio encontré que aún con los científicos que conocen bien el problema, nada ha cambiado. Esto es debido a que nadie quiere salirse de su elemento. Tenemos que salirnos, las compañías farmacéuticas, la industria agrícola y los analistas políticos. Estamos proponiendo cosas que son de un nuevo paradigma.
Entre las conclusiones, las farmacéuticas deben pagar por entrar en esta carrera contra el tiempo para desarrollar nuevos fármacos. Y si deciden invertir, se les pagaría de $1,000 a $1,500 millones por llevar exitosamente un nuevo antibiótico al mercado. Más de 10 millones de personas pueden sucumbir a la resistencia microbiana y costarle $1 billón al mundo.
Recomendamos una campaña de concientización a nivel mundial. Hay muy pocas personas que saben que existe el problema de la resistencia antimicrobiana.
El mundo no ha visto antibióticos nuevos en las últimas décadas, pues las compañías farmacéuticas han estado invirtiendo en otras áreas de mayor remuneración. Este informe busca cambiar esto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Investigadores dan pasos significativos en el diseño de una silla de ruedas que podría ser controlada por pequeños movimientos musculares.
Los científicos dicen que la silla de ruedas automatizada puede ser utilizada por personas que han sufrido un derrame cerebral o que tengan limitaciones en el uso de sus manos y brazos. El equipo del campus universitario Campiñas de Sao Paulo comenzó a indagar las señales que permiten comunicación entre el cerebro y un aparato externo en 2011. Paulo Gurgel Pinheiro es parte del equipo de investigación y fundó la empresa Hubox para ayudar a desarrollar el proyecto para el mercado.
Este es el primer programa en el mundo capaz de utilizar las expresiones faciales para controlar una silla de ruedas, sin la necesidad de colocar un sensor en el rostro del usuario. Trabaja con gran eficiencia, permitiendo el uso de esta silla en su diario vivir.
El prototipo se creó con base en un ejemplar estándar de ese tipo de aparatos, removiendo la palanca de mando. Luego añadieron sensores que miden distancias. Una cámara 3D RealSense conectada a una computadora capaz de identificar 78 puntos faciales envía y procesa comandos directamente a la silla. El Wi-Fi también se instaló en la silla, permitiendo a un asistente tomar el timón por control remoto si el usuario se cansa. El equipo espera desarrollar el proyecto para que esté listo dentro de los próximos 2 años. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, como una medida totalitaria, calificó la oposición venezolana la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del país de prohibir todas las manifestaciones de protesta frente a las sedes del Consejo Nacional Electoral.
Eso es un derecho constitucional. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, señaló que la última decisión del Tribunal Supremo de Justicia, la cual prohíbe las manifestaciones públicas en las adyacencias del Consejo Nacional Electoral, forma parte de artimañas políticas.
Eso es un derecho constitucional a la manifestación que la Corte no lo puede decidir. Y por eso nosotros en un nuevo tiempo llamamos a no acatar esta disposición. El CNE tendría que hacer malabarismos para que el revocatorio no se hiciera este año.
En ese mismo sentido, el parlamentario opositor Juan Andrés Mejía asegura que, desde hace varios meses, el Tribunal Supremo se coloca al margen de la ley y destacó que la oposición no reconocerá decretos que vulneren los derechos de los ciudadanos.
No vamos a reconocer desde la Asamblea Nacional decretos que intentan imponer en Venezuela una dictadura por la vía de los hechos, una dictadura sustentada básicamente en dos grupos: la cúpula institucional de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, dominado en este momento por el gobierno.
Por su parte, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello catalogó como acertadas las decisiones del máximo tribunal del país y aseguró que no es posible que el referéndum revocatorio presidencial se pueda realizar durante el presente año.
Este año es total y absolutamente imposible. No hay forma ni manera que este año haya ningún referéndum.
Del mismo modo, la canciller venezolana Delcy Rodríguez aseveró que frente a las dificultades y a las presuntas arremetidas de gobiernos extranjeros, defenderán la revolución bolivariana.
No nos dejemos engañar, aquí hay revolución para rato y eso le da futuro y esperanza al pueblo de Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La desaparición de la periodista Salud Hernández sigue siendo un misterio en Colombia, a pesar de que su empleador en España, el periódico El Mundo, aseguró inicialmente que se trata de un secuestro.
La desaparición de la periodista española con nacionalidad colombiana Salud Hernández Mora siguen creciendo. No obstante, las directivas del Mundo de España aseguraron en un principio que la incertidumbre sobre su paradero se debe a un secuestro. El gobierno aún no confirma que así sea.
Que tienen que desplegar todos los esfuerzos necesarios para ubicarla y retornarla a la libertad si es que está retenida en contra de su voluntad.
De acuerdo a versiones iniciales, la periodista contrató un mototaxi que la llevó de El Tarra a Filo Gringo en el área del Catatumbo y tras pagarle al conductor no se ha sabido más nada de ella. La Voz de América habló con la corresponsal del diario La Opinión con base en la ciudad fronteriza con Venezuela, Cúcuta. Ella cubre el tema del conflicto interno y se encuentra en la zona donde desapareció Salud Hernández. Allí operan grupos armados ilegales como las FARC, el ELN y el EPL, así como grupos de delincuencia común.
Nosotros conversamos con el coronel que está encargado pues de las operaciones de campo, y él dice que pues existe de todas formas la hipótesis de que ella esté haciendo un trabajo periodístico.
Sin embargo, el director del Tiempo, uno de los medios para los que trabaja Hernández, explicó por qué se cree que la reconocida comunicadora pueda estar detenida en contra de su voluntad.
Llegaron las versiones, las informaciones, aunque no confirmadas, de que podía estar en dificultades, que podía estar secuestrada, y eso pues fue lo que nos alertó y preocupó.
Hasta el momento ni el Ejército de Liberación Nacional u otro grupo al margen de la ley se ha adjudicado su desaparición y la incertidumbre crece con el paso de las horas. Celia Mendoza, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Al cierre, en Brasil, el presidente interino Michel Temer anunció este martes una serie de medidas de austeridad a fin de aliviar la peor crisis económica que vive la nación más grande de América Latina y que ha visto en varias décadas. El mandatario anunció que el gobierno retomará aproximadamente 28 mil millones de dólares que le había prestado al Banco de Inversión Nacional y que eliminaría un fondo creado para invertir los ingresos petroleros en planes educativos. El aspirante demócrata a la presidencia Bernie Sanders dijo que la convención partidaria de fines de julio podría ser agitada, pero agregó en una entrevista con la agencia AP que la democracia no siempre es agradable, tranquila y amable. El senador de Vermont, quien se prepara para las primarias de California contra Hillary Clinton, afirmó que sus partidarios esperan que el partido adopte en la convención una plataforma que refleje las necesidades de las familias trabajadoras, de los pobres y de los jóvenes, y no las de Wall Street y de las grandes corporaciones. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Gran abrazo y un millón de gracias en nombre de Margot Leilani Chovinger, Carl Starling y de quien les habla Leonardo Bonetto. Hasta mañana, si Dios quiere.